Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Escritura y Literatura Rosarina. Hoy estamos con Pablo Colacray. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Pablo, comunicador social. Compartimos carreras, compartimos profesiones. Quería también empezar mencionando y preguntando esto de ser escritor como comunicador, ¿no? Porque me pensaba un poco por qué no estudiar letras, que tal vez es la llegada convencional y académica de cualquier escritor. ¿Por qué comunicación? ¿Por qué Pablo, adolescente, eligió comunicación?
La verdad que nunca pensé en estudiar letras. Si bien desde muy chico quería ser escritor, o quise ser escritor, lo cierto es que cuando terminé la secundaria empecé con derivas de estudios distintas. Yo terminé la secundaria y estudié analista de sistemas. Me recibí en analista de sistemas. Y al año siguiente, tenía conocidos y amigos que estudiaban comunicación y me seducía mucho la carrera, me parecía muy interesante, y decidí estudiar comunicación. Y recién, muy avanzada la carrera, que yo ya había empezado a escribir un poco más seriamente, un poco con mayor asiduidad, empecé el taller de Alma. Y empecé ahí a escribir ya y a poner la escritura en un lugar central de mi vida. Pero lo cierto es que cuando empecé comunicación no tenía pensado o no tenía decidido dedicarle más tiempo o dedicarme de lleno a la literatura. Uh-huh. Quizás por eso elegí comunicación.
Y la llegada al taller de Alma, que modificó tu vida, ¿no?
Así decirlo. Sí, radicalmente. Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo vos conocías el taller de Alma? ¿Conocías a personas que asistían al taller?
Sí, conocía a personas que iban al taller y que lo recomendaban. De hecho, otro comunicador social, Juan Pablo Hudson, que iba al taller y que teníamos amigos en común. Y lo cierto es que nosotros con un amigo y un escritor también de la ciudad, que es Martín Sanzarric, hacía muchos años que nos escribíamos textos y nos corregíamos los textos y nos dimos cuenta que llegamos a un punto en que nuestros textos no estaban bien, pero ya no sabíamos más qué hacerle. No teníamos más posibilidad de corregirlos, no teníamos más posibilidad de aportarnos entre nosotros. Y fue cuando nos dimos cuenta que necesitábamos una mirada externa, alguien que nos ayudara. En esa búsqueda apareció la posibilidad de empezar el taller de Alma y empezamos el taller los dos juntos y después... y sí, sin duda fue un cambio radical, un cambio en mi vínculo con la literatura, en mi vínculo con la lectura y después también a nivel personal, porque yo terminé trabajando con Alma, terminé siendo su discípulo y terminó siendo una maestra para mí en el sentido más emotivo del término, más personal, más no solo literario, sino en todos los aspectos. Y entonces sí, sin duda, esa decisión, ese momento en el que decidí entrar al taller de Alma, sí, claramente cambió mi vida radicalmente.
¿Y eso en qué año fue, Pablo?
En el 2006.
2006. Y sí. Vos ya en el 2010 estabas, ayudando, acompañando a la Alma a coordinar los talleres,
sí,
¿no?
Sí, 2010 un poco y el 2011 ya empecé regularmente con un grupo. Y a medida que avanzaban los años fui colaborando. Ella tenía 5 grupos y yo cada vez la ayudaba con más grupos.
Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? ¿Fue una propuesta de ella? ¿Lo fueron charlando entre los dos? ¿Cómo se dio?
Sí, fue. Nosotros compartimos mucho tiempo con Alma. Antes de los grupos o después. Nosotros, Martín y yo, íbamos muchas veces con nuestros textos a leerlos con ella, a trabajar. Y en un momento, al comienzo del año, creo que al comienzo de 2011, comentó que ya estaba cansada, que se le hacía difícil llevar los 5 grupos adelante y nos ofreció si no queríamos dar una mano y yo acepté. A mí siempre me gustó mucho la docencia y el espacio del taller, un espacio que yo disfrutaba mucho, disfruto muchísimo todavía. Y entonces, bueno, acepté. Y entonces coordinamos juntos durante ese año un grupo. Y como ese año, y medio como experimento también, para Alma nunca había coordinado con nadie. Y si bien confiaba en mí, quería verme en acción, digamos. Y al año siguiente ya después sí, ya empecé a coordinar dos grupos. Y creo que ya fue en el 2014 que terminamos coordinando juntos los cinco grupos.
Uh-huh. Y quería preguntarte, porque vos naciste en Noettinger.
Noettinger.
Tu infancia, eso me preguntaba. ¿Tuvo que ver con los libros, con la lectura, con padres o con el padre o con la madre leyendo cuentos antes de dormir? ¿Esa idea o, no sé, te gustaba la materia de lengua y literatura en la escuela? ¿Cómo?
Sí, lo ¿cómo cierto fue? Es que yo nací en Noettinger, pero es casi una casualidad. O sea, mi mamá viajó a Noettinger para que yo naciera y volvió conmigo en brazos a los 15 días. O sea que me crié en Rosario, en el centro de Rosario. Y con respecto a la infancia, sí, yo tengo recuerdo de haber estado leyendo a los 5 o 6 años. Tengo recuerdo de mamá leyéndome La casa de Asterión de Borges, por ejemplo. Tengo muy claro ese momento. Y sí, tengo la sensación de, o no la sensación, la seguridad de que fue una infancia rodeada de libros y de escribir. De tener, por ejemplo, mi tarea favorita era las tareas de redacción de lengua y literatura, de sacar libros de la biblioteca de la escuela, de ir, yo vivía a media cuadra, de sacar libros de la biblioteca de la escuela todo el tiempo, y, por ejemplo, de tener siempre como proyectos de cosas para escribir o de libros para escribir. Y entre los 9 y los 10 años escribí, terminé, que en ese momento el problema era que nunca terminaba lo que empezaba, un libro que era una historia de Elige tu propia aventura. Mm. Que eran libros que en ese momento yo leía con fascinación. Y me acuerdo, y lo tengo todavía, ese escrito con una letra manuscrita espantosa y casi ilegible. Y con unos errores de ortografía que avergüenzan al peor. Y ese sí me acuerdo, lo tengo ahí todavía, el libro ese. O sea que esa idea de escribir o de ser escritor es una cosa que la tengo presente desde que tengo memoria.
La escritura para vos, escuché muchas veces que mencionás a la escritura creativa, a la producción también de narrativa, como una cuestión de también tener en cuenta la forma y no solo el contenido. Que bueno, que no da lo mismo cómo contamos lo que contamos. Y quería preguntarte, digamos, ¿qué lecturas te atravesaron, que te modificaron con respecto a pensar en las formas?
A lo largo de ya tengo 41, uno va cambiando las lecturas y va cambiando lo que busca en lo que lee. Y me parece que la preocupación por la forma empieza a aparecer en el momento en el que uno empieza a querer escribir. La preocupación por la forma es una preocupación. No digo que un lector medio no esté preocupado por la forma, pero sí la preocupación en serio por la forma es la preocupación del escritor, es la lectura del escritor. Es la pregunta de ¿y cómo hizo esto? Cuando uno le cuenta una historia, cuando uno lee un libro, ve una película y se queda enganchado en el argumento, se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? La pregunta no es de qué se trata, cuál es el final, cuáles son los personajes, cuál es el tema. Pero el escritor lo que mira es cómo está hecho. Y me parece que a partir de cuando yo empecé a escribir más frecuentemente, empezar a escribir casi como una cosa cotidiana, que fue todavía un poquito antes de empezar el taller de Alma, yo tenía como una gimnasia de intentar escribir casi todos los días. Cuando uno va hacia la escritura empieza la preocupación por la forma. Y empieza a leer textos de otra manera porque empieza a ver, bueno, ¿qué es lo que me interesó de este texto? O esto que yo tengo para contar, esto que me interesa transmitir. ¿Cuál es la mejor forma de transmitirlo, de hacérselo llegar a un lector? Y ahí la pregunta por la forma es fundamental. Autores a lo largo de estos años, autores que fueron formando o que fueron influyendo o cambiándome la forma de leer, sin duda tempranamente Borges, un poco después Cortázar, más adelante Carver, y un poco después, que es un autor que para mí es un referente y con el cual, al cual yo tengo como ahí en el panteón, es Chekhov, ¿no? Es la literatura de Chekhov, y es la forma de producir textos de Chekhov, que es esa mezcla tan especial que consiguen los grandes escritores, que es esa mixtura entre forma y contenido, que uno siente que, bueno, acá no, esto no se puede decir de otra manera. Y hay algo de la forma y del contenido, de los temas de Chekhov, de la sensibilidad de Chekhov, que a mí me cautivó cuando lo conocí, y es la línea de autores que yo sigo al día de hoy leyendo con mucho placer, más que otros que uno va como dejando en el pasado.
Uh-huh. Con respecto a eso, también pensaba que en tus dos libros, La noche en plena tarde y Nadie es tan fuerte, la cuestión de la forma y de lo pequeño, ¿no? De la historia pequeña, de la historia cotidiana. Tal vez uno piensa que a veces tiene que escribir, o lo que escribe tiene que ser como una idea genial, y en realidad son pequeñas cosas que le pueden suceder a cualquier persona, que en realidad Nadie es tan fuerte también, como que en algún cuento uno o una se va a identificar, y eso para mí también es un valor agregado en la literatura, y yo creo que lo que vos decís habitualmente, lo que te he escuchado decir, es que tiene que ver tal vez con la constancia, con el trabajo, con pulir ciertas ideas. En relación a eso, ¿cómo concebís a la escritura con los pequeños relatos, digamos?
Me parece que hay algo del aprendizaje de un escritor, un aprendizaje que yo tuve que hacer necesariamente, creo que todo escritor debe hacer, es poder detectar cuáles son sus temas, poder saber cuáles son sus temas. Vargas Llosa dice, por ejemplo, que un escritor elige un estilo, elige una tradición, elige un punto de vista, pero no elige sus temas. Y es probable que sea cierto. Es probable que uno deba conocer sus temas, debe darse cuenta cuáles son sus temas. En la parte de mi aprendizaje fue darme cuenta que mis temas, que las cosas que me interesan, que lo que veo, cierta sensibilidad, la tengo puesta en elementos muy cotidianos, en los cuales yo intento cifrar, intento detectar algo del orden de lo universal, o algo del orden de lo más, si se quiere, profundo, en ese pequeño elemento, en esa pequeña cosa cotidiana y mínima. Pero eso es lo que a mí me sale, lo que me gusta, lo que me interesa transmitir, es el mundo que yo puedo ver también. Un escritor, escribimos sobre los mundos que podemos ver. No quiere decir que deba escribirse así, ni que esa debe ser la única forma de escribir. Tampoco quiere decir que yo vaya a escribir siempre así, ¿no? Digo, en estos dos libros que llevo escritos y publicados, sí hay como una temática común, que es como un mundo común, que es el mundo de lo cotidiano, de lo mínimo, de la anécdota casi intrascendente, que se vuelve trascendente o se vuelve importante, o intenta al menos el texto, a partir del mero texto, a partir de la construcción del cuento. Ahí hay como una cosa muy de género, yo trabajo mucho con el género cuento, y es el cuento el que finalmente termina dándole ese espaldarazo, ese sentimiento de cierta profundidad que aparece en el texto. Hay algo, y ahí sí es algo que sucede absolutamente y solamente en la forma. Es la forma la que puede hacer convertir ese pequeño anécdota o esa pequeña cosa trivial y cotidiana y común, que nos ha pasado a todos alguna vez, en otra cosa. Uh-huh. Que ese cuento. Cuando el cuento funciona, los cuentos que funcionan producen eso. Esa misma cosa, uno se siente identificado, son textos tan cercanos que uno puede rápidamente sentirse identificado y al mismo tiempo sentir eso otro, que es lo que les pasa al personaje en ese momento.
El cual. Y vos, Pablo, escribís narrativa, estos dos libros son de cuento.
Sí.
Y pensaba también cómo es tu acercamiento a la poesía, si lees poesía, si escribiste en algún momento.
Al principio, creo que casi como todos, alguna vez escribí poesía. Por suerte esos documentos no los tiene nadie ni nadie nunca los va a ver. Y después la verdad que no, siento una profunda admiración por los poetas, profunda admiración por la gente que puede pensar en clave poética y que puede hacer ese manejo de discurso, pero mis lecturas principalmente son de narrativa. Y también tiene que ver, no sé si tiene que ver, pero mi formación de comunicador, y después yo hice, casi termino el doctorado en comunicación, tiene mucho que ver con un pensamiento más científico, si se quiere, más que me acerca, también me lleva más a la narrativa que a la, claro, poesía. Y de alguna manera, tempranamente cuando entré al taller, alma me dijo, tenés como una mente narrativa, ¿no? Es como que todo lo pienso en clave de narrativa. Disfruto mucho la narrativa. Me fascina las posibilidades de narrar y con la poesía tengo una relación de profunda admiración, pero de cierta distancia.
Claro. También quería que hablemos de tu experiencia en Río Ancho, en la editorial. Uh-huh. En ese acercamiento de escritor a emprender un viaje editorial. ¿Cómo fue eso?
Y ese fue una idea. El forjador de esa idea fue Juan José Berecía Artúa. Éramos todos compañeros del taller de Alma, todos pertenecíamos al mismo grupo. Y todos teníamos un libro inédito, un libro que estaba dando vuelta y no sabíamos cómo editarlo. Y en un momento Juan José ve las bases del Espacio Santafesino, uh-huh, y nos escribe un mail a varios compañeros, a Sebastián Ocampo, a Andrea Lipari, Martín Sanzarric y a mí, creo que el grupo, y Fernando, pues estaba Fernando también en ese primer grupo, y nos dice, bueno, está esto, ¿qué hacemos? Y armamos un proyecto sin saber nada y lo presentamos. Quedamos seleccionados y fuimos a la defensa y hablamos de lo que pensamos nosotros que queríamos hacer con una cooperativa que empezara a editar autores rosarinos, con libros de calidad, con distribución. Dijimos todo lo que nosotros creíamos que debía ser una cooperativa editorial y nos dieron el subsidio. Y a partir de ahí empezó una aventura fascinante, difícil, compleja, pero al mismo tiempo súper gratificante, porque conseguimos, hasta que la tuvimos que cerrar a fines del 2016, publicamos casi 20 títulos, me parece.
Impensado cuando pensaron en el proyecto.
Y originalmente, en realidad sí, uno cuando piensa el proyecto en ese momento lo piensa para siempre, ¿no? Pero sí es cierto que con un primer empujoncito inicial, por primeros cuatro libros, con esos cuatro libros pudimos seguir haciendo libros, hicimos concursos locales en los cuales se seleccionaron textos de autoras que siguieron publicando, por ejemplo Laura Rossi, uh-huh, Vanessa Gómez, que creo que está por publicar de nuevo ahora. O sea, empezamos hubo autores que empezaron a tener visibilidad a partir de esos libros y nosotros con nuestra inexperiencia, pero con una voluntad ciclópea, diría, llevamos adelante un proyecto que fue interesantísimo y a partir del cual aprendimos lo que no hubiéramos podido aprender de otra manera. Desde cómo funciona el mercado editorial, desde cuál es la relación con las librerías, desde cuál es la relación con las imprentas, desde las correcciones y el trabajo editorial con el mismo texto, del trabajo con los autores, todo eso que nosotros intuíamos por haber tener libros escritos, por participar del taller, por cosas que nos contaban, empezamos a vivirlo en carne propia y fue una experiencia de un aprendizaje formidable, absolutamente formidable. Así que, bueno, después el tiempo fue pasando y fuimos teniendo otras responsabilidades todos y fue más difícil de sostenerlo. Y fue un momento en el que empezaban a aparecer un montón de editoriales. Hoy en día hay en Rosario muchísimas editoriales muy buenas con distribución, con catálogo, con proyección. Uh-huh. Pero en esa época no había muchas, había muy pocas. Y fue como un momento en que empezaron a surgir y había como una necesidad muy grande de muchos escritores en Rosario que tenían sus libros terminados y no tenían dónde
publicar.
El primer concurso que hicimos nosotros solo en Rosario recibimos más de 80 libros.
Libros,
ni 80 libros.
Cuentos, libros.
O sea que había en Rosario 80 personas, había más porque son los que mandaron el texto a nuestro concurso, que tenían libros terminados y que no tenían un lugar donde ubicarlo. Y que confiaron en nosotros en ese momento, que éramos una editorial que acabamos de surgir. O sea que Ese panorama se ha revertido bastante en los últimos años. Estoy hablando del año 2011, 2012, pero la experiencia de Revancho fue una experiencia formidable, y aparte fue la experiencia que me permitió sacar a luz mi primer libro, junto con el de otros compañeros del taller, ¿no? Y sacar el primer libro no es poca cosa.
No, para nada.
¿No? Es muy importante, es un riesgo muy grande, es una apuesta, es un vértigo absoluto. Y se pudo hacer con ese proyecto.
Y Pablo, ¿cómo es escribir en Rosario? ¿Ves alguna diferencia con alguna otra ciudad? Porque bueno, en este espacio intentamos hablar y lo traemos a escritores y escritoras de Rosario. ¿Tienes alguna cierta opinión?
El problema es que no sé cómo es escribir en otro lado.
Claro, nunca escribiste en
entonces
otro lado.
Entonces no podría decir qué pasa.
Sí, lo que pasa es que, bueno, entre los escritores y las escritoras, yo sé que vos tenés muy buena relación con Javier Núñez, Fede Ferroyaro, hay como una idea también de hacer actividades en conjunto.
Sí.
Incluso el año pasado estuviste en Uruguay en una actividad con Javier.
Sí, en Rosario hay como círculos, pero me parece que eso debe pasar en todos lados. La pregunta de cómo es escribir en Rosario, el problema sería cómo es escribir, con qué lo comparamos o con qué lo pensamos. Que lo que me parece que ahí la tarea del escritor en sí, en el punto de la escritura, no se modifica. Uno puede escribir en Rosario, en Santa Fe, en La Luna, y lo que cambia es son los espacios de circulación. Los espacios de producción del libro en sí, los espacios de difusión. Y ahí sí, en donde uno encuentra que el hiato entre Rosario y lo que ve o lo que se intuye de Buenos Aires es muy grande. Pero el problema es que tampoco eso es una cosa que sea propia de la literatura. La asimetría entre Buenos Aires y el resto del interior del país es total, absoluta, en todos los ámbitos. Entonces tampoco sé si ahí la literatura en sí tiene una cosa propia o específica, sino que lo que está haciendo es reproduciendo, o se ve en la literatura reproducido, algo que es un esquema histórico en el país. Con respecto a los escritores en Rosario y a los espacios, me parece que también en los últimos años han crecido los espacios de circulación y de difusión de escritores, los círculos, los grupos de lectura, los espacios de lectura. Como crecen las editoriales, crecen las presentaciones de libros. Y nos estamos, la Feria de Editoriales Independientes, Rosarinas, que también hace muchos años que está y está instalando, y donde de repente uno va ahí y encuentra los libros de los compañeros y también encuentra a los editores, y hay un espacio donde nos podemos ver y conocer. Da la sensación de que eso es auspicioso, por un lado, y por otro lado es la certeza de que, no sé si es insuficiente, pero sin duda que falta mucho todavía para que nosotros sintamos que tenemos un campo de literatura en Rosario firme, sólido, con circulación, con lectores, ¿no? Porque también ese es el gran tema, ¿no? Es cómo conseguir seducir a los lectores. Pero más allá de esto, que también supongo que no es un problema único de Rosario, ¿no? Es conseguir lectores.
Lectores y además que los rosarinos lean a los rosarinos. O sea, que lean en general, tal vez, y que se decida no leer algún autor u otro, sino los más cercanos.
Sí, a mí me gusta, una vez le escuché a Marcelo Brito hablando sobre este tema, que él habla mucho sobre este tema, y dijo, hay que leer a los rosarinos no porque sean rosarinos, sino porque escriben bien. Me parece que ahí también es muy importante, ¿no? Es importante sacarse todos los prejuicios. Digo, el primer prejuicio es, no lo voy a leer si vive a la vuelta de mi casa, no puede ser gran cosa. Y el segundo es, lo voy a leer porque vive a la vuelta de mi casa, ¿no? Me parece que es interesante, si pudiéramos lograr de a poco, es un proceso largo, es un proceso cultural, es un cambio cultural, decir, bueno, ir produciendo mecanismos que permitan que los textos de los escritores rosarinos lleguen a sus lectores y que los lectores los disfruten en tanto texto, en tanto yo quiero leer este libro porque yo leí el libro anterior de este autor y me gustó, o porque leí una reseña o porque alguien me lo recomendó. Y no tanto porque es rosarino, ¿no? Uh-huh. Me parece que el chauvinismo ahí no suma nada, al contrario, nos perjudica porque nos vamos convirtiendo en una suerte de gueto, un círculo cerrado en donde sí, nos leemos entre nosotros, nos decimos que somos buenísimos, somos geniales, y en realidad no estamos produciendo buenos textos o no tenemos la posibilidad de arriesgarnos con los textos. Ahí creo que es un sin duda es una deuda pendiente, pero también es algo sobre lo que se está trabajando fuerte en Rosario. Uh-huh. Se está trabajando fuerte, fuerte desde los escritores, de los editores. Seguiremos. Me parece que ahí es fundamental ocupar todos los espacios posibles, este espacio que estamos charlando acá y todos estos espacios de provocar la curiosidad. Me parece que hay ahí, ¿no? Que el lector tenga una curiosidad. ¿Y esto? ¿No? Y una vez que lo lea, después ya discutir sobre eso. Esa es como una expectativa y algo que uno a lo que uno aspira, ¿no? Que haya así un público curioso, ávido. ¿Qué puede pasar acá? ¿No? ¿Y qué puede escribir este? Y que viva la vuelta en mi casa es más o menos importante. Es más importante ver qué es ese texto. Animarnos a recomendarnos entre nosotros, animarnos a criticarnos entre nosotros para poder escribir cada vez mejor y que nuestros textos sean cada vez más potentes.
Tal cual. Y para ir terminando, quería ir mencionar esto del tema de tu escritura y tu último libro, Nadie es tan fuerte, el hecho de crear atmósferas. Me parece que la importancia también de la literatura y la narrativa de ciertos cuentos, volviendo un poco a lo que hablábamos sobre, no sé si una sencillez en el lenguaje, pero a veces quitar la idea de que para escribir hay que hacerlo con palabras muy complicadas o que directamente no usamos en la cotidianidad. Me acuerdo de algún comentario como allí en vez de ahí, ¿por qué usar allí si en realidad estamos usando ahí? Y me parece que eso, por lo menos, creo que es un detalle en tu escritura que quería mencionar y que se da también en tu experiencia en el taller, como profesor del taller, ¿no? Como personas que llegan creyendo que hay que escribir de una forma y no es necesariamente esa.
Sí, diría esto, no es necesaria ninguna forma a priori de escribir. Creo que lo... voy a decir la respuesta en dos, si te parece. Creo que lo que hay que saber, en tanto coordinador, lo que yo intento... comunicar a la gente que viene al taller es hay que tratar de ser lo más honesto posible con la literatura, con los temas. Yo antes decía, hay que buscar los temas, hay que escribir sobre los temas propios, hay que conocer cuáles son sus propios temas, y para eso lo que necesitamos es conocernos. Entonces ahí hay un trabajo de honestidad, de introspección en el camino de la literatura, y también hay que ser honesto en cuanto a lenguajes, a estructuras, a formas, a léxico. Hay escritores que tienen léxicos muy complejos, estructuras muy complejas, y que les son absolutamente propias. No las están forzando. No es una forma, no están impostando esa forma de escribir ni de pensar. Él es muy cercana. Entonces, esos textos son textos poderosos. Son textos en los que uno no los puede... Es muy difícil que uno pueda cuestionar ciertas frases o ciertas estructuras que en otros textos sí serían mucho más artificiales. Entonces, lo que hay que... No diría que hay nada a priori que sí o que no hacer, sino lo que hay que hacer es esta búsqueda de poder encontrar nuestros temas y nuestro tono. Y lo que yo siempre aconsejo en el taller es, bueno, esto, busquen su tono, porque muchas veces lo que hacemos es reproducir léxicos, discursos, frases, estructuras que no nos son propias. Entonces, en ese camino es donde a veces yo intento marcar esos elementos para desandar esos mecanismos que uno a veces trae como vicios, ¿no? Como vicios de escritura. Con respecto a mi escritura en particular, es algo que yo también de mi proceso de aprendizaje, que yo me fui dando cuenta que a medida que yo voy hacia cierto discurso lo más simple posible, puedo conseguir efectos más interesantes, los efectos que yo quiero conseguir, a los lugares donde van mis textos. Y intento trabajar de forma tal que el cuento siempre parezca simple, que siempre parezca que lo puede escribir cualquiera de cualquier forma. Es más, que parezca que no está ni muy corregido. Y tratando de que el lenguaje sea de lo más cotidiano posible. En algún punto, si voy a hablar de historias cotidianas, si voy a contar historias mínimas, si voy a hablar de un mundo muy cercano, busco, me parece que se adapta a eso un discurso, un lenguaje y un léxico y ciertas estructuras que tengan también esa sencillez o a veces esa aparente sencillez, ¿no? La simpleza muchas veces es un efecto más que una simple improvisación o una simple una falta de corrección. Es un efecto. Y yo en los textos en general me gusta pensar que el texto está puesto ahí como así para pasar desapercibido. Me gusta pensar que un texto, en general los textos míos, uno se queda más con esto, vos decías, de la atmósfera. Uno es más probable que uno recuerde mucho más una atmósfera que una frase mía. Uh-huh. O que una adjetivación, o que una descripción. No está puesto el énfasis ahí. En realidad todo eso está en función de producir lo otro, que para mí es fundamental en los textos que escribo, que es la atmósfera. Al ser textos tan mínimos, sin atmósfera no funcionan. Entonces yo subordino a la atmósfera muchas de las otras cosas. Y es como una decisión, no es como, es una decisión que me hace muchas veces sacar frases que quizás me gustan o palabras pero que me parece que lo fundamental es la atmósfera. Lo fundamental es meter al lector en ese lugar y que ya en un momento se olvide de que está leyendo y empiece a vivir lo que está viviendo ese personaje. Y mi forma de llevarlo es esa. No es que sea la única, ¿no? Uno puede leer escritores que hacen cosas totalmente inversas y producen efectos parecidos. Pero bueno, es como decía antes, ¿no? El camino por el cual hasta ahora vengo recorriendo la literatura es este, y es el lugar donde me siento cómodo y donde disfruto hacerlo.
Bien. Y para ir terminando, quería preguntarte un libro que recomiendes, un libro recomendado, difícil, muy difícil, no la tenías preparado. algún libro que pienses que es imperdible que una persona no lea en esta vida. Y la otra era, ¿a quién le regalarías un libro tuyo? Si tendrías que elegir a alguna persona, ¿a quién se lo regalarías?
La dos es difícil, ¿eh? Uh-huh. Voy a decirlo al revés. No creo que haya ningún libro que uno no pueda no leer. Yo creo que no existe un libro imprescindible. Sería una estupidez pensar que hay un libro imprescindible. Hay muchos libros que me gustaron mucho, hay muchos libros que me marcaron, hay libros que son geniales y no me gustaron, no me marcaron. Me parece que ahí es fundamental aprender a hacer sus propios recorridos de lectura, ser honestos con nuestra lectura, ser honesto en el sentido de nos gusta o no nos gusta, nos mueve o no nos mueve. Hay textos que vienen con mala crítica, que son mal, y uno los lee y te mueve en el piso. Ese texto es para vos y te sirve a vos. Qué sé yo, si es tan importante lo que la crítica dijo sobre ese texto. En ese sentido, no
está
se
bien,
me ocurre.
Aceptamos.
Me parece
aceptamos
que... ¿Qué libro me gustaría regalarle a quién? ¿A quién le podría regalar un libro mío? A mí me hubiera gustado que Alma viera este libro.
Uh-huh. Tu segundo libro.
Sí. Que no llegó a verlo. Uh-huh. Lo leyó todo, porque lo habíamos corregido juntos. Uh-huh. Pero a mí la posibilidad de editar el libro me surge en el 2016 y se publica en el 2017. Y ella no llegó a verlo. Me hubiera gustado. Uh-huh.
Gracias, Pablo.
Gracias.
Estás escuchando Rapto.